Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Amadeus, otra vez en el 91.1 del dial de FM o en www.radioamadeus.com.ar. Bueno, las distintas maneras de escuchar la radio, de escuchar este programa mañana, o dentro de 4 o 5 horas, no porque el programa dure eso, sino porque es posible a través del sitio web. Así que no dejo de mencionar estos caminos porque son realmente muy atractivos. En tal caso es una posibilidad para muchos de escuchar el programa, de escuchar la radio, sin necesidad a veces de estar atado a un horario determinado. A veces el ritmo de vida no lo permite, me gustaría. Yo siempre me acuerdo de oyentes que tenían la imposibilidad de escuchar el programa por cuestiones de trabajo y sí escuchaban el día un día feriado. Entonces siempre me acuerdo de uno en particular que decía que esperaba los días feriados, el programa tenía otro horario, y decía que esperaba justamente el día feriado para poder escuchar. Bueno, era un elogio muy grande, diciendo, bueno, qué bárbaro, uno está en la agenda de estas personas, ¿no? Y bueno, y algunas otras experiencias también muy, muy atractivas. Bueno, evidentemente, parte de las cosas que se mencionaban o que se mencionan en el programa son atractivas para que alguien justamente se tome este esfuerzo. Una de las ventajas tal vez más grandes que tenemos ahora es que alguien puede estar escuchando la radio a través de una aplicación o de escuchar desde el teléfono, cuando, bueno, esta es una realidad que no se tenía tan fácilmente hace unos cuantos años. Uno se alejaba del radio de acción de una emisora, particularmente la de FM, que por más que lleguen muy lejos, lógicamente tienen más posibilidades de ser interferidas por otras frecuencias, por distintas situaciones. Y no tanto las AM, que tienen mayor llegada. Pero de todas maneras, esto de, bueno, entro en mi computadora o entro en el teléfono, puedo tener una aplicación una aplicación de la propia emisora o alguna otra de las que a uno le permiten, digamos, ser el... De tener varias, digamos, estaciones ya agendadas, con lo cual, bueno, se amplían mucho las posibilidades. Bueno, lo que demuestra es que también en esto uno no se puede quedar quieto, que pueden cambiar mucho las formas, pero la radio sigue siendo un gran camino para estar informado. Depende el estilo, depende la forma, pero de todas maneras es un gran camino. Y en algunos casos tiene la compañía, tiene el grado de compañía, de cercano, que no tienen otros, ¿no? La tele te obliga sí o sí a estar mirando, aunque hay gente que, digamos, prende la tele y está en su casa y para escuchar algo, o sintoniza algún canal de música. Bueno, eso puede pasar, pero en el fondo es algo parecido a la radio. La tele ata, ¿sí? Además de que, salvando algunas contadísimas ocasiones, tampoco permite que uno piense. Esa puede ser una de las grandes diferencias que tiene cada medio. Uno puede estar muy pendiente de cierta clase de programas y bueno, la reflexión, la entrevista, la charla, bueno, eso ocurre. Pero en el grueso la tele, y no estoy hablando de Tinelli, ¿no?, que en estos días es la novedad. A veces me llama un poco la atención que medios o programas que pretenden ser serios se rinden absolutamente a toda la basura que ofrece Marcelo Tinelli con sus producciones. Algunos dirán, bueno, es trabajo, hay mucha gente que trabaja. Bueno, también tiene un pasado complicado en ese punto. Tuve ocasión, porque me acordé que iba a empezar, entonces vi un poco, ¿sí?, por el servicio de televisión que yo tengo, puedo, digamos, ir para atrás, ¿no?, de un programa ya emitido, y fui saltando un poquito para ver, y la verdad que es un bodrio como siempre. Eso, bueno, para quien mira el programa, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que esto en poco o en mucho termine siendo parte de programas de radio que terminan hablando de lo que hizo, de lo que no hizo, de que, o sea, toda esta cuestión de tan, no sé cómo decir un término que lo defina bien sin, y que sea más o menos elegante, berreta, digamos, para decir algo intermedio, de escasa calidad, todo tiene escasa calidad. La tele en general tiene escasa calidad, los medios están muy realmente muy caídos, ni hablar de la forma en la que se habla, ¿no? Pero en cuanto a la a dónde están las prioridades, ¿no? Bueno, hay que hablar de Tinelli, por ejemplo, o hay que hablar del escándalo de no sé qué cosa de un reality, o hablar, perdón, hablan a veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero estar mirando un sitio web o de noticias o escuchar una radio como Al Paso y están hablando de alguien y uno se pregunta, perdón, ¿quién es ese alguien? No, bueno, claro, es un famoso que tiene que ver con esos reality, estos programas que digamos, atienden un nicho, pero digamos al gran público no les llegan, creo yo que no les llegan, ¿no? Pero bueno, mueven muchísimo dinero en torno de todo esto. A veces, cuando uno se entera de lo que del dinero que circula para estas cosas, la verdad es que siente un poquito de vergüenza, ¿no? Cómo se puede estar haciendo, gastando dinero en semejante porquería. Bueno, un poco quejoso el comienzo. Bueno, hay dos o tres temas que me parecieron interesantes, buenos, útiles para el programa de hoy. Lo vamos a ir desgranando en esta hora de buena radio, aquí en Amadeus. Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Para hacer lo habitual, vamos a presentar el Día en Sociedad antes de que se termine. Queda muy poquito de este 6 de septiembre. Hay algunas cosas curiosas que podemos mencionar. En 1522, el 6 de septiembre, Juan Sebastián Elcano llegaba a España con una nave y 18 hombres, luego de dar por primera vez la vuelta al mundo. En 1858 nace en Brighton, en Inglaterra, Frank Brown, que fue un payaso, acróbata y un empresario de circo de dilatada trayectoria en la Argentina, que era hijo y nieto de payasos, que llegó a trabajar en el circo de los hermanos Carlo y luego junto al más famoso payaso criollo que fue José Podestá. Bueno, en 1888 el intendente Enrique Tomkinson, hay una calle, no es avenida, es una calle, digamos, bastante transitada en San Isidro, un intendente muy conocido, pero me anoté algunas cosas que parecían, bueno, justamente, ¿dónde estaban las prioridades? Bueno, tiempos muy distintos, estamos hablando del siglo XIX. Envió Enrique Tomkinson proyectos al Consejo Deliberante, que fueron aprobados. Alumbrado público, bueno, nos sigue importando eso, por supuesto. Mataderos, claro, estábamos hablando de un tiempo distinto. Inspectores de manzana, escrituración de reservas, puestos de carne y verduras, el tránsito de carruajes, el blanqueo de casas, esto tenía que ver con la higiene y la salud, el arrojo de desperdicios y agua a la vía pública y la venta de fruta verde. En ese momento, en San Isidro, en 1888, había 6.274 habitantes. Ese número es más o menos la densidad poblacional que tiene hoy San Isidro. Anda por ahí. En 1906 nacía en París, en Francia, Luis Federico Leloir, el investigador especializado en química biológica, que ganó el Premio Nobel de Química en el 70. En 1921, el 6 de septiembre, moría a los 83 años el doctor Dardo Rocha, el fundador de la ciudad de La Plata. En 1928 se empieza a construir la línea B de subterráneos, un hecho lógicamente muy importante. La línea de subterráneos va ahora desde Leandro N. Alem a Juan Manuel de Rosas, que es Triunvirato y Monroe, ¿no? En esa zona. Termina en ese lugar. En 1930, dos años después de esto, se produce el golpe militar que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen. Ese golpe estuvo encabezado por José Félix Uriburu. Hoy sería el cumpleaños de Melchor Posse. En 1932 había nacido en Rosario. De allí, familia de ferroviarios. De allí llegó a Bécar con su familia, siendo chico, y se recibió de médico. Su especialidad fue la pediatría. A los 22 años y en el 58 empieza su actividad como intendente, que se prolongó, bueno, con las interrupciones de golpes de Estado. Por lo menos a mí siempre me llamó mucho la atención, es que tenía 25 años cuando fue elegido intendente por primera vez. Y hoy uno mira a alguien de 25 años y dice, bueno, lo que pasa es que, claro, en ese momento 25, médico, bueno, ya era un señor mayor, pero lejos de la comparación actual, ¿no? Pero bueno, lo eligieron cuatro veces, cinco veces, en el 58, en el 87, 83, 87, 91 y 95. Y murió el 16 de enero del 2004. En 1938 nacía en Buenos Aires la bailarina de tango María Nieves. En el 81 moría a los 71 años Lucas de Mare, el cineasta argentino. En el 92 moría a los 79 el guitarrista y compositor de tangos Roberto Grela. Y en el 2007 muere a los 71 años el cantante lírico Luciano Pavarotti.
mistero, la diversa bellezza insiem confonde.
Cosas posibles.
Victoria Villarruel encabezó lógicamente todas las miradas en torno de esta actividad que se realizó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si todo el mundo la escuchó, al menos en parte de lo que dijo. Es muy bueno que haya sucedido. ¿Qué pasará con toda esta gente que, por lo menos en este caso, cortó calles y manifestó? Pero lo que pasa es que, claro, hay un negocio muy grande en torno de los desaparecidos que ella misma ha cuestionado. Nosotros también hablamos en más de una ocasión sobre este tema, en torno de la injusticia que implica catalogar de víctima a alguien que fue un terrorista que quiso, o que fue parte de las intenciones de tomar el poder en la Argentina para instalar un gobierno comunista. Bueno, sin entrar en más detalles sobre esto, nos parece que ha sido muy bueno que sucediera. Cada vez desde su aparición, principalmente, junto con otras personas, este tema tiene más lugar en los medios. Y la parte buena es que hay mucha gente que agradece que esto suceda, porque independientemente del relato casi uniformemente se ha escuchado en las áreas de gobierno, en las organizaciones, en la escuela, en los medios de comunicación, sobre todo, que han sido muy, muy fieles en este sentido, en todo eso no ha aparecido otra voz que la equivocada, por lo menos la recortada. Vamos a compartir un poco de lo que dijo Victoria Villarruel en este acto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Apenas un fragmento.
Hoy estamos realizando un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo, porque todos los 21 de agosto en el mundo se recuerda a las víctimas. Acá en la República Argentina, las víctimas de los 70, de la AMIA y de la Embajada de Israel no tienen lugar, porque aquí vivimos en un relato eterno. Sin embargo, en la década del 70, 17 organizaciones armadas, principalmente de extrema izquierda, ocasionaron miles de víctimas. Atacaron a argentinos y extranjeros, a civiles y uniformados, a peronistas, radicales, a políticos, católicos, judíos, protestantes, pobres, ricos, mujeres, niños, ancianos. Porque todo el pueblo argentino fue agredido principalmente por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Organizaciones armadas que actuaron en el ámbito rural y en la provincia de Tucumán, donde pretendieron crear un Estado dentro de nuestro mismo Estado, como le pasó al padre de Graciela, que fue una de esas víctimas. Y también se movieron en el ámbito urbano, donde secuestraban, ponían bombas, asesinaban, donde no les importaba que miles de ciudadanos inocentes, como Laura Ferrari, estuvieran saliendo de una universidad al detonarse un coche bomba y fallecieran de la forma más espantosa que puedan imaginarse. Durante 40 años, las víctimas del terrorismo fueron desaparecidas de la memoria. Fueron barridas debajo de la alfombra de la historia. Se eliminó cualquier rastro de ellas. Se las negó. Se les negaron sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ninguna de estas víctimas tiene justicia y puede saber quiénes y por qué las agredieron. Ninguna de estas víctimas puede saber la verdad de lo que sufrieron. Ninguna de estas víctimas puede tener una reparación, ni siquiera moral, del sufrimiento que padecieron a manos de aquellos que trataron de imponernos un Estado autoritario, comunista, basado en la tiranía y en el negar la esencia del ser humano. El Estado también nos viola los derechos humanos. El Estado en democracia nos está violando los derechos humanos.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Hablar de la cantidad de gente que muere por diferentes motivos es, bueno, a veces las estadísticas nos muestran temas difíciles. En la Argentina hay unos alrededor de 2.000 homicidios anuales. Esa es una cantidad que pone la piel de gallina, ¿no? Y más o menos un 30% de esto ocurre en la provincia de Buenos Aires. Y en los números uno mira este juego del valor de la vida, ¿no? De empezar a mirar qué pasa por acá, qué pasa por allá y por qué motivo. Hay cifras que son realmente sorprendentes, ¿no? Hay gente que se muere que no tendría que morirse. ¿Por qué no tendría que morirse? Bueno, porque de algún modo está demostrando que es algo evitable, ¿no? Como los accidentes de tránsito, que no son accidentes, porque si se pueden evitar, un accidente sería, bueno, acá no puede suceder esto, y bueno, cae un rayo, o cae un árbol, que no, nadie sabía que estaba en malas condiciones, y que, bueno, termina matando a una persona que justo pasaba por ahí. Eso podría ser un accidente, pero hay un montón de otras cosas que no son accidentes. Por ejemplo, el cáncer de mama se puede evitar. ¿Y cómo se puede evitar? Teniendo controles periódicos, centros de salud cercanos, mamógrafos, seguimiento, pero sobre todo, bueno, una estructura, un sistema de salud y un trabajo en comunidad, porque a veces los sistemas pueden estar, pero como se sabe que sucede en algunos lugares, hay gente que por una cuestión, bueno, cultural, no toma conciencia de la importancia de los chequeos periódicos. Entonces en eso hay que trabajar. Ese sería un punto. Pero hay gente que no se tendría que morir. Es decir, mujeres que no tendrían que morirse si tuvieran un mamógrafo, un centro de salud cercano, y sobre todo el trabajo cultural que hay que hacer, ¿no? De educación. De educación para la salud. Bueno, hay un montón de situaciones que en lo cotidiano uno dice, bueno, esto no tendría que pasar. ¿Cómo puede ser que mueran las personas, la cantidad de personas que mueren a diario por accidentes o incidentes de tránsito? Sigue siendo una locura. ¿Cómo puede ser que alguien que ande a una velocidad despiadada mate a alguien, atropelle a alguien, provoque la muerte de alguien y esa persona no termine presa? Si se comete un delito, el delito supongamos puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que no tenga, que no pague, que la justicia no actúe. O que sea ineficiente en ese sentido. ¿Cuántos hechos delictivos de esto que decía, ¿no? De los asesinatos, homicidios que ocurren, o la cantidad de robos que ocurren, y que terminan en muchos casos con una muerte, aunque la persona haya entregado todos los bienes que tenía, el auto, o lo que sea? Hay un montón de situaciones que se dan que no tendrían que darse. Es decir, gente que ya tenía que estar presa y está libre. Entonces, todas estas cosas son realmente incomprensibles. En mucho de esto, lógicamente, está el Estado, que dilapida fortunas en muchas cosas cantidad enorme de empleados del Congreso. No estoy diciendo que haya que cerrar el Congreso, pero, digamos, cobran fortunas, de verdad. Pero, digamos, hay como un orden de prioridades muy equivocado. Vuelvo a mencionar el tema de los centros de salud, de la posibilidad de hacer controles, de hacer campañas para que la gente no fume, por ejemplo. Se fuma mucho menos, pero hay que hacer mucho trabajo para eso. Hay que hacer mucho trabajo con relación al tema del consumo de alcohol, que hay mucho, mucho, mucho por hacer ahí. La droga y el alcohol tienen mucho que ver con otras situaciones. O sea, hay mucho lugar en donde el Estado, la justicia, las fuerzas de seguridad miran para otro lado, que es más o menos lo mismo que ser cómplice. Y uno se puede poner un poco en desconfiado de si cualquiera de los que pueda llegar a asumir va a hacer las cosas como debe hacerlas para que haya mucha gente que no tenga que llorar un muerto, su padre, su hermano, su hijo, en situaciones que eran evitables. ¿Es que este personaje va a hacer que todo mágicamente cambie? ¿O esta otra persona puede hacer que lo que no se hizo antes durante muchísimo tiempo ahora se haga? Yo creo que hay que ser desconfiado en la dosis justa, ¿no? Tú me acostumbraste a todas estas cosas, dice un bolero famoso. Bueno, hablando de otra cosa que tiene que ver con el tema de la muerte, también que no debería suceder, el 90% de los mártires del último año ocurrió en Nigeria. De los 5.500 cristianos asesinados el año pasado a causa de su fe, el 90% eran nigerianos. Esto lo señala un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, una ONG con sede en Nigeria. Al menos 52.250 personas fueron asesinadas en los últimos 14 años en Nigeria solo por ser cristianos. Hay más mártires cristianos en Nigeria que en ningún otro lugar del mundo. El 90% de los cristianos que han sido asesinados por su fe en el último año lo han sido en Nigeria. Una persecución que, lógicamente, no aparece en las noticias. Uno tiene que hurgar, buscar por aquí y por allá para ver esto, ¿no? Y por supuesto, estas 52.000 personas en 14 años o los 5.500 personas que han muerto asesinadas solo por ser cristianos, solo por eso. Y que la mayoría de eso haya sido en Nigeria. ¿Dónde está la comunidad internacional escandalizándose o haciendo algo realmente firme para esto? Bueno, tengo muchos datos, tal vez ni siquiera ingrese toda la información en el programa, referido a algo que, de algún modo, el disparador ha sido un proyecto de un diputado que ha ingresado a la Cámara Baja y que busca, de algún modo, imponer un control de calidad embrionario, esto es, los estudios de diagnóstico genético preimplantacional y el diagnóstico genético de embriones y cualquier otro diagnóstico médico que, de algún modo, reduzca la posibilidad de que nazca un chico enfermo. Como ya creo que hablamos en algún momento, las mentiras siempre tienen un pedazo de verdad. Es decir, se muestran con algún detalle, algún aspecto que no es tan brutal. Digamos, yo tengo que partir de un pedacito de verdad, pedacito de realidad tangible, para después transformarlo en lo que siniestramente yo quiero tergiversar. ¿A qué voy? En que, bueno, cuando fue el debate del aborto, nos encontramos con un montón de gente que repetía como loro esta falsa consigna de que había que legalizar el aborto para que no se mueran las mujeres al querer matar a sus hijos. Perdón, y no podemos evitar, no podemos hacer lo posible para que no mate al hijo. No, tenía que poder matar al hijo, pero no morir en ese trámite. La estrategia que se usó en montones de países ha sido, bueno, evitemos que una mujer se muera. Bueno, yo diría, evitemos que la mujer tome el camino equivocado de matar a su hijo. El punto es este, que se plantean estas situaciones de diagnóstico prenatal con el argumento de que se puede evitar que, o determinar tempranamente, la existencia de una enfermedad. No hay duda de que si uno se pone nada mal el corazón y está hablando con personas nobles, con buenos científicos, buenos médicos, dice, bueno, sí, claro, Samuel Armas, aquel ya es un hombre grande, Samuel Armas, lo operaron de espina bífida porque determinaron que tenía espina bífida en la panza de su mamá. y lo operaron y agarró el dedo del médico, y muchos recuerdan aquel acontecimiento, y ha podido tener una vida bastante normal en muchos aspectos, y ha podido desarrollarse gracias a eso. Pero lo que pasa es que cuando se plantean estas determinaciones prenatales, hay algo siniestro dando vueltas. Porque lo que se busca en algún punto es determinar que si tiene síndrome de Down, por ejemplo, se presiona a los padres para que lo aborte. Entonces, lo siniestro pasa por eso. En España, la mayoría de las madres que tienen un embarazo con un niño con síndrome de Down, lo aborta. Porque el médico presiona, el sistema de salud presiona para que lo mate. Lo mismo pasa en Canadá, lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en montones de otros lugares. Entonces, el diagnóstico preimplantacional está hablando de el camino de la eugenesia. Así que recorro un poco de aquello que me tomó bastante trabajo escribir y que es un recuento sobre esta historia. Todos saben que en la envejecida Europa fue donde tomó fuerza pública la despiadada idea de lograr una raza perfecta con la locura nazi. Y es donde se impide que nazcan niños con alguna enfermedad o síndrome como el síndrome de Down. La mayoría no toma conciencia hoy de que está siguiendo a pie juntillas la lógica de la eugenesia, del nazismo y otros. Pero son los negociantes de la ciencia los que con sus pruebas de diagnóstico preimplantatorio y prenatal presionan a las madres y padres para que aborten a su hijo en esas condiciones. Y tanto se extendieron estos argumentos que no son pocas las personas, aparentemente decentes, nobles, que consideran esto, impedir el nacimiento de un hijo, como un acto humanitario ante esta situación. El término eugenesia fue creado por un masón británico, Francis Galton, en 1883. Aparece la palabra incluida en Investigaciones sobre la Facultad Humana y su Desarrollo, un trabajo que escribió. Allí consigna que la eugenesia es la ciencia que trata sobre todas las influencias que mejoran las cualidades innatas de una raza. Galton era sobrino de Charles Darwin y desechaba el cuidado de los pobres y enfermos, porque esto impedía el funcionamiento de esta forma de selección. La limpieza étnica propuesta por los trastornados nazis implicaba la eliminación de hijos de judíos, de gitanos, de eslavos, de cristianos, de pobres y de aquellos que limitaran el desarrollo de los mejores. Pero sus actuales continuadores no tienen esvásticas, pero promueven un mundo también priorizando a los niños perfectos, es decir, a los que no tengan fallas. En 1933, la Alemania nazi aprobó la Ley para la Prevención de la Progenie Genéticamente Enferma, en la que clasificaba a las personas en función del valor de su vida luego de expresar la admiración por los estudios eugenistas y las leyes de esterilización forzosa en Estados Unidos en 1907. Un paréntesis. Estados Unidos tuvo militantes de la eugenesia que fueron mirados con admiración por los que después terminaron haciendo la locura nazi. Con la frase «vida indigna de ser vivida», que apareció por primera vez en un libro en 1929, escrito por un jurista y un psiquiatra, los nazis maduraron la idea de que hay personas con enfermedades que eran un lastre y hasta eran consideradas subhumanas. Un biólogo racista, Charles Benedict Davenport, principal promotor de la eugenesia y de las esterilizaciones masivas en Estados Unidos, aportó razones al nazismo para emprender su barbarie contra aquellos que atentaban contra la pureza de la raza. Davenport, no obstante, no fue el causante de esta mirada eugenésica, porque ya había un médico, Wilhelm Schallmayr, que había hecho de las suyas a finales del siglo XIX promoviendo programas eugenésicos en Alemania. Schallmayr sostenía que había que convencer a la sociedad de que la degeneración de la especie humana es un peligro inminente, que el costo de mantener y educar a los degenerados o enfermos es demasiado elevado y que no vale la pena hacerlo, que la vida no vale lo mismo en todos los casos y que el método más práctico y económico de impedir la propagación de los degenerados consiste en la esterilización selectiva. Julian Huxley, el hermano del escritor Aldous Huxley, fue el primer director de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el primer director de la UNESCO, y fue un miembro destacado de la Sociedad de la Eugenesia Británica. Acoger a los inútiles a costa de los buenos es una crueldad extrema. No hay mayor maldición para la posteridad que legarle una creciente población de imbéciles, afirmó la feminista, abortista, pro Ku Klux Klan, Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood. Los seres sanos deben reproducirse en abundancia y los ineptos deben abstenerse. Este es el principal objetivo del control de la natalidad. Lo que se puede decir sobre todo esto es realmente mucho. Hay personajes de toda clase y color que han hecho lo suyo para que esto, digamos, tome forma. Me detengo en unos detalles que no tienen que ver tanto con el pasado, sino con el presente. La subrogación de vientres, los vientres de alquiler, son un gran negocio. En Estados Unidos sale más de $100,000 contratar los servicios. Todos los famosos que uno pudo haber conocido en este tiempo de la tele, que han pagado para comprar un hijo mediante esto que está prohibido en la Argentina, y que por eso lo van a hacer, como son señores adinerados, van y compran, contratan estos servicios, $100,000, $120,000, para que una mujer geste un embarazo con un óvulo de ella o con un óvulo de otra mujer, y se produzca la fecundación, y de los embriones que se generen, buscar los más aptos, los que pueden prosperar, los buenos. Lo otro hay que tirarlo. Esto es literalmente lo que hacían los nazis. Es decir, tiremos a los que nos sirven. ¿Y por qué hay que considerar que existe sí o sí la eugenesia en estos métodos? Porque las empresas que cobran 100, 120, 80 mil dólares jamás entregarían a quien les paga este dinero un niño fallado. Un niño, entre comillas, fallado, claro está, con algún síndrome o enfermedad. El control de la natalidad con los parámetros de las organizaciones internacionales y los gobiernos son, digamos, una materialización de aquello que pasaba en Alemania y en otros momentos en otros países. Aceptar que después de la fecundación un nuevo ser humano ha comenzado a existir no es una cuestión de gusto o de opinión, no es una hipótesis metafísica, sino una evidencia experimental. Eso lo dijo el profesor Jérôme Lejeune, que fue el descubridor de por qué existe el síndrome de Down, ¿no? ¿Cuál es la razón genética? Existe persona desde el momento de la concepción. Esto es lo que dice la ley en la Argentina. Por eso las prácticas de fertilización asistida y cualquier otro camino que descarte un ser humano en este estadio es un acto inmoral. Los seres humanos, únicos e irrepetibles en cualquier momento de su existencia, deben ser protegidos. No hay vidas más dignas que otras. Todos los hijos valen lo mismo. Todas las personas valen lo mismo. Sean grandes benefactores de la humanidad o sean delincuentes. Una sociedad no va a ser mejor por destruir a aquellos que hicieron daño. Todo lo contrario. Y, por supuesto, no va a ser mejor si descarta seres humanos. Es un atentado contra la humanidad, dijo Benedicto XVI, al hablar justamente sobre esto de suprimir el inicio de la vida porque es débil o porque está enferma. Sobre esto hay mucho por hacer, pero por lo pronto hay que saber que, como hablamos la otra vez, hay un montón de esta información que se le niega a las mujeres, se le niega a los matrimonios, a parejas, en esto de los métodos de fertilización, como hablamos hace poco, y que la eugenesia se puede estar produciendo y naturalizando, es decir, con esto, ¿no? Hay organizaciones, empresas que se ocupan de hacer fertilización en la Argentina y que hablan en estos términos. Yo he escuchado, lo escuchamos acá, a gente muy frecuente de estar en los medios hablando sobre, bueno, elegir el embrión más apto. ¿Y qué te están diciendo? Lo mismo que decía la locura nazi, que a los aptos hay que darles cabida para que crezcan y nazcan y se desarrollen, y a los otros, que pueden ser judíos, que pueden tener síndrome de Down, a esos hay que liquidarlos. Entonces esto puede ser muy cruel dicho de esta manera, es que es la realidad. Todas las vidas valen lo mismo. Pero claro, Ya sabemos lo que pasó hace unos años aquí en la Argentina con solicitadas buscando la legalización del aborto, ¿no? Está claro eso. O sea, los 265 abortos que se hacen por día en la Argentina, son 265 argentinos que a los que no se les permiten hacer, fueron no solamente el fruto de políticos que se confabularon para que esto sucediera, y capitales extranjeros y organizaciones extranjeras, sino también un montón de gente de acá que firmó solicitadas y que son responsables de que hoy haya 265 argentinos por día que son eliminados. María O'Donnell, el famoso Indio Solari, Paulina Cocina, a algunos les sonará un poco más y otros menos algunos nombres, Natalia Oreiro, Marcelo Tinelli, ya que lo mencionamos, Marta Minujín, Elizabeth Bernassi, Fito Páez, María Laura Santillán, Jorge Fontevecchia, Mercedes Morán, Cecilia Roth, Luis Novarecio, Ángela Torres, Jorge Rial, Dalma Maradona, su madre Claudia, Gerardo Rosín, el fallecido, bueno, la lista, Luciana Geuna, periodista, Sandra Mianovich, Matías Martín, Florencia Peña, Jean-Pierre Noer, la lista es inmensa. Toda esa gente que uno mira en el cine, en el teatro, en la tele, que se ríe, festeja, y que también se reía y festejaba por esto mismo, para que una mujer pueda tener la oportunidad de matar a su hijo. Una verdadera locura si uno lo mira. ¿Cómo mirar a toda esta gente? ¿Cómo ver un espectáculo? ¿Cómo de alguna manera consumir sus productos sabiendo que apoyaron lo que hoy es una verdadera tragedia?
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Cosas posibles.
Hay algo que no sé si definirlo como una obsesión, pero desde que aprendí que hay una diferencia en los términos, no dejo de mencionarlo en la medida de lo posible, cuando se pueda, cuando surge. Ahora estamos viviendo estos días de frío, como un invierno que se prolonga. Es bastante característico de la primavera, ¿no? Que es muy, si se quiere, inestable en este sentido. Podemos tener días de andar vestidos con muy poca ropa, casi veranito, y también nos tocan días así difíciles, ¿no? De un frío intenso. Pero bueno, la aclaración viene por el lado de que se escucha bastante, a veces de una manera insistente, que se confunde la palabra clima, se dice la palabra clima o climático, cuando se tiene que decir condiciones meteorológicas. Es más largo, ya sabemos que la gente parece que no puede decir fin de semana, tiene que decir fin de y cosas por el estilo, que hay que, digamos, economizar palabras, no gastar mucha saliva, mucho aire. Después se gasta con otras cosas, tal vez poco importantes, pero evidentemente hay algo por ahí de economía. Bueno, el punto es este. ¿Cuál es la diferencia entre clima o, digamos, condiciones meteorológicas y el clima? El clima es algo que se define por valores estadísticos que toman en cuenta justamente la temperatura, la humedad, las precipitaciones, el viento, durante un periodo de 30 años o más. Está claro eso, 30 años o más. Es decir, si tenemos una semana o un verano, simplemente, que cambió, que no es muy como esperamos que fuera o cosas por el estilo, tiene mucho o poco de lo que fuera, no está cambiando el clima. No estoy hablando mal del cambio climático, que es un tema de enorme discusión, sino definiendo qué es clima y qué es meteorología. La meteorología es lo que uno está pendiente, o de lo que uno está pendiente, más o menos a diario. El estado del tiempo, hoy va a ser calor, anuncian viento de aquí y de allá, la humedad, lógicamente, si llueve, cuánta lluvia ha caído y cosas por el estilo. La meteorología es lo que estudia lo cotidiano, más o menos a diario, o la proyección a una semana. Las condiciones meteorológicas son las que pueden variar de un día para el otro y puede tener en la meteorología elementos que llamen la atención, ¿no? Mucho frío, mucho calor, muchas lluvias, mucho viento, pero eso no cambia el clima. Es cierto que hay mucha... se bate mucho el parche con esto del cambio climático y casi cualquier cosa se le adjudica alguna relación. Pero científicamente, corresponde plantearlo de esa manera, el clima es algo que necesita por lo menos un estudio de 30 años. Si en los últimos 5 ha pasado, tal vez todavía no podemos estar hablando de un cambio, ¿sí? En cuanto a un cambio en una región determinada. Esto es lo que define un señor, un científico, Monkhouse, en el diccionario de términos geográficos, que es algo, muy tenido en cuenta por los que estudian estos temas. Así que es solamente para aclararlo, ¿sí? Cuando uno dice cómo está el clima, no. ¿Cómo está el clima? No. ¿Cómo está el tiempo? De una manera más o menos cotidiana o elegante, o las condiciones meteorológicas. Por lo pronto, no decir clima ya sería bastante, porque es lo que confunde. A veces uno escucha a algún presentador de un noticiero, o se hablan para decir algo más o menos como viene, para darle el pie al meteorólogo, cosa que pasa bastante frecuente hoy, que los programas o las radios o los medios, tienen un meteorólogo de cabecera. Bueno, ahí está, uno puede preguntar de una manera más adecuada, ¿no? ¿Cómo estará el día? Ya bastante, en lugar de cómo va a estar el clima. Ya había hecho un comentario sobre la película Sonido de Libertad, que había tenido ocasión de verla en un preestreno. La ha visto mucha gente y eso es realmente muy entusiasmante. Es un valor muy grande esta jugada en torno de una realidad muy dura y por la que hay que trabajar. Uno entiende, ¿por qué ir al cine en este caso? Sería apoyar este tipo de cosas o apoyar el lado que termina, ¿no? Porque cuanto más Estado público tengan algunas cosas, más fácil va a ser presionar. Es como las marchas por la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que fueron... y seguirán siendo una manera de decir: nosotros queremos proteger la vida de las mujeres, de la familia, de los niños. En todo sentido, este tipo de manifestaciones públicas, ¿no? El récord de vistas de esta película en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, a partir de ahora, se irá estrenando en distintos lugares de Europa, es muy bueno porque de algún modo toma Estado público. Entonces alguien dijo, pero si se junta tanta plata, pero en realidad podrían destinar ese dinero para hacer obras o que tenga que ver con ayudar a estos chicos. Es que parte de la idea es que muchos tengan iniciativas en favor de esto. Así que esto está muy bien. Y la otra, a mí me encantaría que Mel Gibson, Jim Caviezel, Alejandro Monteverde, Eduardo Verástegui y todos los que han tenido que ver con esta película sigan haciendo películas sobre estos temas y sigan mostrando aquellos que otros no quieren mostrar. Jim Caviezel, he escuchado por ahí o leído que diciendo que está, él no se puede mantener en silencio con esto, aunque juegue, digamos, ponga en juego su carrera. Bueno, eso es realmente muy entusiasmante, muy entusiasmante. Gente que se quiere sumar para salvar vidas de niños, protegerlos, es realmente muy meritorio. Así que sigan de algún modo encontrando la oportunidad de hablar de esto. Aquellos que no vieron la película, véanla. La película no tiene golpes bajos, no hay desnudeces ni situaciones que uno, digamos, le provoquen más rechazo que el argumento de la película, ¿no? Pero no hay ninguna escena. Casi diría que hay escenas que pasan en las películas, en la tele, que son mucho más terribles que esto, ¿no? Acá no hay, más allá de alguna escena de pelea o de algunos tiros por ahí, pero digamos, no hay alguna persecución, pero no hay escenas de eso que uno dice, bueno, yo no quiero ver a un chico semidesnudo, porque no lo hay. Uno sabe que eso sucede, está dicho de algún modo, pero no está mostrado. Así que nadie vaya a tener un prejuicio para con ir a verla. Es bueno ir a verla porque es bueno pensar en que de ese modo uno está promoviendo que se siga mostrando la realidad y presionando para que sucedan cosas muy buenas. Si en la Argentina se hacen proyectos legislativos o decisiones, se toman decisiones gubernamentales para luchar contra la trata, bueno, avanti, ojalá suceda. Y cuando, bueno, el nuevo gobierno, lógicamente, pero ya ha pasado con otros en algunos países, ya han firmado convenios o han tenido de alguna manera interés en jugársela para el lado de los buenos. Así que, insisto en lo mismo, ver la película todavía se puede ver en los complejos de los cines, así que es algo muy, pero muy recomendable. Y algo que habrá que tener en cuenta para cuando se deje de proyectar en las salas, en que Elon Musk, el dueño de lo que era Twitter y que se llama X ahora, había dicho que se había ofrecido para que la película se pueda ver a través de esa red social y más gente la pueda ver. Bueno, bienvenido. Todo lo que pueda servir para tomar conciencia, para mostrar lo que, lógicamente, los malos de toda esta historia no quieren que se vea, está bien. Y llegamos al final. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere, aquí en Amadeus, en el 91.1 o en cualquier lugar del mundo gracias a Internet. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.